Muy buenos días. Bueno, pues en meses pasados, diversos exservidores públicos que colaboraron en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa fueron investigados, consignados y procesados por delitos relacionados con el saqueo del presupuesto del gobierno del estado de Veracruz y la comisión de diversos delitos, entre ellos el de desaparición forzada de personas. Se trata de Mauricio Audirac Murillo, procesado por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencia y coalición. Francisco Valencia García, exdirector de la Comisión del Agua de Veracruz, procesado por abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencia y coalición. Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública del Estado, procesado por el delito de abuso de autoridad, tráfico de influencia, así como por el delito de desaparición forzada de personas. Sin embargo, con el cambio de gobierno en Veracruz, también llegó un cambio de criterios jurisdiccionales. A partir del 3 de diciembre, con la administración que encabeza Cuitláhuac García Jiménez, se han abierto las puertas del penal de Pacho Viejo, argumentando que los probables responsables de desapariciones forzadas de personas y del saqueo a Veracruz tienen derecho a enfrentar sus procesos en libertad. Nadie los ha absuelto. Sin embargo, les han variado la medida cautelar de prisión preventiva por otras que les permiten ser juzgados en libertad. La Fiscalía del Estado tiene abiertas 124 carpetas de investigación por la desaparición forzada de 202 personas en 52 municipios del estado de Veracruz. Desapariciones que la autoridad presume fueron cometidas por policías estatales de la Secretaría de Seguridad Pública durante la administración de Javier Duarte de Ochoa. Es una situación alarmante la que se está viviendo al inicio de la nueva administración. El gobernador Cuitláhuac García ha expresado su opinión en redes sociales, asegurando que los esfuerzos anteriormente mencionados por llevar a la justicia a estos delincuentes no fueron más que una simulación y un espectáculo mediático. En este mismo sentido, el secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros Burgos, ha realizado diversas declaraciones en las que asegura que todos los funcionarios de la administración de Duarte estarán en libertad por una supuesta mala integración en las averiguaciones. Declaraciones como "van a ir saliendo uno por uno", "me canso ganso que se va el fiscal", "tiene que andar bien derecho como reglita", reflejan un grave abuso de autoridad e intimidación al titular de la fiscalía y una violación a la división de poderes y al Estado de Derecho en Veracruz. Además, aunado a todo lo anterior, el mismo secretario de Gobierno de Veracruz ha afirmado que en las próximas horas quedará en libertad el exfiscal general del Estado, Luis Ángel Bravo, acusado por el delito de desaparición forzada. La detención de estos personajes representó un gran avance para la impartición de justicia en el Estado de Veracruz y significó un avance en los esfuerzos para sanar las heridas provocadas por el gobierno duartista al pueblo veracruzano. La continuidad de estos esfuerzos significaría la posibilidad de que los culpables del desfalco económico y la crisis de violencia que se vivía en el Estado al terminar el sexenio de Duarte puedan enfrentar la justicia y ser castigados con todo el peso de la ley. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional condena estas decisiones que atentan en contra de la democracia, de la división de poderes y en contra del Estado de Derecho en Veracruz. Esta no es una cuestión de partidos políticos. Nos debe ocupar a todos independientemente de nuestra ideología partidista, de cuál sea el gobierno saliente y cuál sea el gobierno entrante. Estos delincuentes fueron responsables no solo del saqueo a las finanzas de nuestro Estado, fueron responsables de que medicinas no llegaran a los veracruzanos, que hospitales quedaran a medias, que niños se quedaran sin comer. Y lo más grave, fueron partícipes directos en el delito más cobarde, que es la desaparición forzada. Miles de personas en Veracruz se encuentran arrojadas en fosas, como si no fueran seres humanos, como si fueran objetos. Esto no puede quedar impune. Es responsabilidad de todos los partidos políticos, de todos los órdenes de gobierno, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que estas personas paguen el daño que le hicieron a cientos de familias en Veracruz. Desde el Senado de la República exigimos al titular del Poder Ejecutivo del Estado, al secretario de Gobierno y en general a toda la administración a que respeten las instituciones y la división de poderes en el Estado. No vamos a permitir que atropellen de esa forma el Estado de Derecho y las garantías de las y los veracruzanos. Muchas gracias.
Si nos los permiten, tenemos algunas preguntas de los compañeros de los medios. Les pregunta Rubén Fieital, de Canal 11.
Senadora, senadores, buenos días. Senadora, precisamente es el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, quien denunció que hubo un acuerdo ahí entre el exgobernador Yunes con Javier Duarte para que fueran acusaciones o fueran acusados sus funcionarios por delitos considerados como no graves para que pudieran salir pronto. ¿Qué opina al respecto?
Como ya lo mencioné, se encuentran vinculados, las carpetas de investigación son por delitos tan graves como lo es la desaparición forzada, que es un delito de lesa humanidad incluso, y me parece que esta declaración que realiza el propio gobernador, pues lo más absurdo que parece o lo más ridículo es que justamente estos funcionarios están saliendo en los primeros 5 días de su administración.
La segunda pregunta es de Gerardo Segura, de Azteca Noticias.
Senador, quisiera preguntarle si hay, bueno, perciben como un pacto de impunidad en todo esto que se está presentando en el estado de Veracruz. Quisiera hacer otras dos preguntas en relación a otro tema. La cuestión de la recompra de los bonos del aeropuerto. ¿Qué opinión les merece esto? Si no consideran que es una traición el estar dilapidando el dinero cuando se habla de austeridad y estar dilapidando el dinero de los mexicanos, porque probablemente se haga necesario el tener que acudir a recursos fiscales y con esto perjudicar más a la economía. Quisiera, y la tercera, la cuestión Taibo, al final de cuentas parece ser que le van a dar este cargo a este escritor.
Claro, bueno, respecto a la primera pregunta, tal pareciera que existe un vínculo, que existe un acuerdo de impunidad entre efectivamente entre el actual gobernador Cuitláhuac y el exgobernador Javier Duarte. No es ninguna coincidencia que en lugar de que sus primeras acciones de gobierno sean el arrancar o el anunciar programas sociales, alguna obra importante, el inicio de algún hospital en alguna zona del estado, no, sus primeras acciones de gobierno es la liberación de estos 3 exartistas. Y bueno, continúa para el tema, senador Yola, del aeropuerto.
Muchas gracias, buenos días. Y lamentablemente lo que estamos viendo es el resultado de una política que tiene grandes sobresaltos. El tema del aeropuerto es esto, y la pretendida recompra de los bonos demuestra claramente la improvisación en los temas. El tema del aeropuerto y su financiamiento se desarrolló a lo largo de muchos años y meses, y hay por supuesto tenedores de bonos que lograrían el financiamiento de esta tan importante obra. Cuando se decide simplemente acabar con ella, pues evidentemente hay en los mercados del mundo, hay gente que invirtió en ese proyecto pretendiendo ver a México como un país lleno de instituciones que pudiera, más allá de los cambios políticos, continuar con las inversiones. Y lo que vimos es una caída, por supuesto, en los bonos, en estos bonos que van a darle fuerza y o le darían fuerza de vida al aeropuerto, que se vino recrudeciendo los últimos 2 meses. Y particularmente las Afores. Las Afores también tienen más de 100 mil millones de pesos a partir de esta decisión mal tomada del aeropuerto. Entonces, por donde vemos es simplemente decisiones desafortunadas, y hoy nos encontramos con una noticia que abona todavía más al desencanto y a la complicación de la cancelación de una obra que estaba sostenida con contratos a nivel internacional. El tema que tiene que ver específicamente con aquel grupo de tenedores de bonos que representan un porcentaje tan importante que pueden decidir sobre si permitir o no permitir al gobierno que transcurra este ejercicio de la recompra de esos bonos, en donde por supuesto se dice en una declaración del presidente ayer que se cuenta con el dinero, pero no se dice de dónde, no, tampoco se establece de qué parte del presupuesto. Entonces lo que suena es más bien a, pues ahí vamos, cómo lo vamos a hacer, y a otra vez tratar de utilizar esta frase tan popular últimamente, la de me canso ganso que los voy a comprar, pero no se dice exactamente cómo se puede hacer, y también, por supuesto, que todas estas acciones vienen demeritando la calificación, no solamente del aeropuerto, sino los temas que tienen que ver pues con todos los índices de financieros en nuestro país, que logran precisamente pues hundir la percepción en el futuro que pueda tener México frente a los inversionistas.
La posibilidad, ¿cabría la posibilidad de hacer un llamado al presidente para que recapacite sobre esta situación? Porque parece ser que vamos a un colapso al tratar, bueno, al echarle mano a los ingresos fiscales, que van a ser impuestos, son impuestos de todos nosotros, que ya vimos que, bueno, ya perjudicó al peso, las tasas de interés. Entonces, vamos a una situación más grave todavía. ¿Habría, desde su punto de vista, sí, pueden hacer algún frente común para pedirle que recapacite sobre esta situación?
Desde el jueves pasado, más bien el martes pasado, se presentó una propuesta para poder lograr un exhorto, la aprobación de un exhorto, para pedirle al presidente que atienda las recomendaciones, no las nuestras ni la de ningún legislador, las que mandan precisamente las calificadoras, todas, incluidos entre ellos el Fondo Monetario Internacional, para que pudiera darle certeza a la economía y, bueno, un futuro que permita transitar sin sobresaltos, porque mucho de lo que se dice es que lo que quieren es que el gobierno pueda invertir en una determinada cantidad de programas que pueden resultar buenos y benéficos para la población, pero no se va a poder conseguir eso si no se tiene la estabilidad. Y otra cosa que no se dice es que con todas estas acciones, lo que va a pasar necesariamente con la depreciación del peso, lo que va a pasar es que aumentará en corto y mediano plazo, por supuesto, la inflación. Y la inflación es un impuesto oculto en la economía que a quien le pega primero que a nadie es justamente a los que menos tienen. Y eso no se ha dicho. Entonces, la estrategia pareciera que fuera precisamente lastimar a los que dice con tanta vehemencia que defiende. Por lo tanto, sí, podemos hacer ese llamado y podemos hacer el conjuntar esa acción con algunas otras fuerzas políticas que se pudieran sumar para poderlo hacer. Mire, ha hecho caso a las consultas. Se llevan a cabo consultas sin ninguna metodología. Y los expertos, los que se han dedicado a esto durante toda la vida, los que tienen verdaderamente el conocimiento de por qué y cómo pasan las cosas en los mercados mundiales, que no podemos negar la existencia en lo que hoy vivimos, resulta que a esos no se les toma en cuenta. Es realmente un sinsentido.
Sería todo, no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias. Adelante, senadora.
Bueno, no está en la orden del día la llamada ley Taibo, que creo que nos van a querer dar madruguete tratándola de subir en este momento. Y insistir que el Senado no es sastrería. Aquí no hacemos trajes a la medida. Y más allá de la desafortunada declaración, que no me espanto, del albur, de las malas palabras, es la soberbia con la que se le quiso tratar a las senadoras y senadores de este Senado. Entonces nosotros vamos a votar en contra. Y vamos a votar en contra porque nos parece inaceptable. No sé qué decisión vayan a tomar las compañeras de Morena, porque veía yo muy enojadas a varias compañeras, que nosotros lo que tenemos que dejar claro es que nunca más en un triunfo tiene que haber una connotación de violencia sexual. Ese es el problema, la normalización de la violencia contra las mujeres. Eso es lo que está de fondo. Y si la pasan, nuestro voto será en contra.
Gracias. Muchas gracias, muy amables. Gracias.